Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos. Hoy día 11 de septiembre del año 2009. Como sabéis, ayer no pudimos subir la charla, la reunión, porque la conexión de internet aquí en el trabajo la tenía mal y por eso no pudimos seguir en el audio. Tuve que cortar porque se caía constantemente, era muy lenta la conexión, pero hoy está bien. Así que el estudio bíblico que estaba dando ayer sobre los dos testigos profetas del Apocalipsis, pues lo voy a compartir hoy con vosotros. Gracias por estar en la sala, queridos hermanos, y comenzamos la charla, la reunión de hoy, haciendo una breve oración de agradecimiento y de adoración al Señor, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por unirnos otra tarde más aquí en la sala de charlas bíblicas. Señor, te pedimos que guíes tú esta reunión, que estés con nosotros, que la guíes, que sea fructífera, que sea edificante en la fe para todos aquellos que estamos aquí y para los que las vayan a escuchar, los que las vayan a bajar por medio de internet, que son muchos más de los que estamos aquí en la sala. Señor, que les ayudes, que les ilumines la mente para llevarles a toda la verdad, para sacarles de cualquier tipo de error doctrinal que les han enseñado en el sistema iglesiero y para llevarles al conocimiento pleno de la verdad. Te lo pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como sabéis, el estudio que vamos a tener hoy es un ciclo que comenzamos hoy de varios días, durará 3 o 4 días. Es sobre los dos profetas, es un estudio sobre los dos testigos del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Mirad, el libro del Apocalipsis, aquí en el capítulo 11, se habla de un periodo de 3 años y medio literales, que son llamados 42 meses o 1260 días. Esto lo podéis ver en Apocalipsis 11, versos 2 y 3. Se habla del mismo periodo de 3 años y medio. Se lo describe como 42 meses o 1260 días, que es lo mismo. Y durante este periodo de tiempo, durante estos 3 años y medio literales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues dice la profecía que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada por las naciones, por los gentiles. ¿Qué significa esto, que va a ser hollada? Pues sencillamente que va a ser invadida por los ejércitos de la ONU, de las Naciones Unidas, se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén y va a pasar al poder de la ONU, de las naciones gentiles. Durante ese periodo de tiempo, hermanos, es cuando se estará desarrollando el ministerio profético de los dos testigos. Cuando la ONU caiga en poder de los gentiles, cuando sea invadida por las naciones gentiles, comenzará el ministerio profético de estos dos testigos enviados por Dios para edificar la iglesia de Dios. Porque 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice bien clarito que el que profetiza edifica el qué. Pues edifica la iglesia. Lo cual significa que la iglesia, hermanos, va a estar en la tierra, va a estar siendo edificada en la tierra durante ese periodo de 3 años y medio, durante el ministerio profético de los dos testigos. Lo cual demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que no habrá ningún arrebatamiento antes de la tribulación. Los cristianos van a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Los cristianos, la iglesia, van a ser edificados por estos dos profetas, estos dos testigos que aparecerán en el futuro. Sin embargo, el diablo, hermanos, el diablo ha engañado a muchos. Les ha hecho creer Satanás, pues, que estos dos testigos de Dios, estos dos profetas de Dios, son nada más y nada menos que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto lo enseñan, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los pastores, los teólogos, entre comillas, de esta secta falsa, enseñan esta tontería, esta patraña de que los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una doctrina absolutamente falsa y ridícula, como veremos seguidamente. Dicen ellos que no serán dos personas literales, sino que son la Biblia, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales, según ellos, fueron muertos en Francia en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Esto es lo que enseña, hermanos, aunque parezca increíble, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos enseñan que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793 y al tercer día resucitó la Biblia y subió al cielo en una nube. Esta payasada, esta absoluta bobada, esta tontería, esta patraña, es lo que enseña esa secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta interpretación estúpida, hermanos, se cae por su propio peso. ¿Y por qué? Pues porque el libro del Apocalipsis enseña bien clarito que los dos testigos de Dios serán dos seres humanos literales, dos seres humanos de carne y hueso. Van a ser dos profetas enviados por Dios, los cuales van a edificar la Iglesia de Dios. Porque, como he dicho antes, el que profetiza edifica la iglesia. Y el Apocalipsis dice que estos dos testigos de Dios van a profetizar durante 1260 días. Es decir, durante el periodo de tiempo, esos 42 meses, que va a durar el gobierno mundial de la bestia. ¿Y qué va a ocurrir al final del ministerio de estos dos testigos? Pues que la bestia, el falso Mesías, los va a matar. Los va a matar y al tercer día van a resucitar. Y van a subir en una nube, en una nave, en una nube voladora, en presencia de sus enemigos. Van a subir al cielo en presencia de sus enemigos. Mirad, enseñar que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793, en Francia, y que luego la Biblia volvió a vivir, volvió a existir, es decir, resucitó, y subió al cielo en una nube, es algo tan estúpido, es algo tan falso, es una patraña tan grande, que únicamente personas con muy poco cerebro, muy poca materia gris, se pueden creer semejante cuento, semejante fábula mentirosa, inspirada por el mismo diablo y enseñada por esta secta falsa que se hace pasar por la única y verdadera Iglesia de Dios, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mirad, hermanos, la doctrina de que los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento es una doctrina realmente absurda, es ridícula por los cuatro costados, como vamos a ver. El Apocalipsis enseña bien clarito que esos dos testigos profetas de Dios van a ser muertos por la bestia, es decir, por el futuro falso Mesías, y al final de su ministerio, al final del ministerio de los dos testigos, van a ser muertos. Un ministerio que, como hemos visto, va a durar 1260 días literales, es decir, 42 meses, 3 años y medio. Pues bien, al final de este ministerio van a ser muertos y 3 días y medio después, van a resucitar. El Señor, el Dios, va a resucitarlos en gloria y los va a arrebatar en una nube, van a subir al cielo en una nube voladora en presencia de sus enemigos. lo cual demuestra, evidentemente, sin ninguna duda, que esos dos testigos de Dios pues serán dos seres humanos literales. Es absolutamente imposible y ridículo que se trate del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el año 1793 no fue muerta la Biblia, no fue muerto el Antiguo Testamento, ni resucitó al tercer día, ni subió al cielo en una nave voladora. Eso es una payasada, eso es una patraña inventada por los falsos teólogos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como hemos visto, estos dos profetas de Dios, ¿cuál va a ser su ministerio, su misión? Pues sencillamente edificar la Iglesia de Dios. Van a edificar a los cristianos con la verdadera fe. Los van a exhortar, los van a edificar y los van a consolar, porque eso es lo que significa profetizar. Los van a consolar porque los cristianos verdaderos estarán siendo perseguidos durante ese gobierno mundial de la bestia. Muchos de ellos, millones de cristianos, van a morir martirizados, y por lo tanto estos dos profetas de Dios, que por cierto irán vestidos de luto, irán vestidos de negro como señal de dolor, como señal de luto por la muerte de miles y miles de cristianos durante esa época, durante el gobierno mundial de la bestia. Como he dicho, la Biblia jamás fue matada por la bestia, ni la Biblia resucitó al tercer día ni subió al cielo en una nube en el año 1793. Eso es absolutamente estúpido. Esa doctrina adventista es totalmente falsa. Los falsos maestros de esta secta sencillamente están mintiendo con esa falsa, ridícula y retorcida interpretación sobre los dos testigos. Mira, los dos testigos van a ser dos cristianos escogidos por Dios, y además van a estar dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que ellos puedan utilizar esos poderes sobrenaturales en defensa propia. ¿Contra quién? Pues contra aquellos malvados, contra aquellos terroristas, asesinos, que quieran matarlos, que quieran asesinarlos. Y también podrán castigar a la tierra con plagas cuantas veces quieran. Así lo dice el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Mirad, esos 42 meses, esos 1260 días, durante los cuales los dos testigos de Dios ejercerán su ministerio profético y de edificación de la Iglesia, sencillamente corresponden al periodo de tiempo que va a durar el futuro gobierno mundial de la bestia, ese futuro nuevo orden mundial que pronto va a comenzar y que va a durar 42 meses. Así lo leemos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, donde dice que la bestia va a gobernar el mundo, las naciones, durante 42 meses. Y esto significa, hermanos, que los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios, estarán ejerciendo su ministerio profético en el futuro, cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de las naciones gentiles y esté en poder de la bestia, de ese futuro falso Mesías. Y esto va a ocurrir durante el gobierno mundial, durante ese futuro gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, hermanos, estos dos testigos del Apocalipsis, estos dos profetas del libro del Apocalipsis, aún no se han manifestado al mundo. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la ciudad de Jerusalén, que como sabéis es la capital del actual Estado de Israel, pues aún está en poder del gobierno de Israel, está en poder de Israel. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que la ciudad de Jerusalén va a ser tomada por la fuerza, por los ejércitos de las naciones, por los ejércitos de la ONU. La van a hollar, la van a pisotear, cuando la bestia pues decida apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Y es entonces, hermanos, justamente entonces, cuando comenzará el ministerio profético de estos dos testigos de Dios. ¿Y en qué va a consistir, hermanos, el ministerio profético de los dos testigos? El Apocalipsis dice que estos dos profetas enviados por Dios van a profetizar, y van a profetizar además vestidos de cilicio. Así lo dice Apocalipsis 11, verso 3. Cuando dice que estarán vestidos de cilicio, significa que estarán vestidos de color negro. Es el color del cilicio, color negro. Irán vestidos de negro, sencillamente en señal de dolor, en señal de luto, de dolor por el asesinato de miles y miles de cristianos verdaderos, de los santos, que durante el gobierno mundial de la bestia pues estará sucediendo. Sabéis que la bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7, que va a hacer la guerra a los santos y los va a matar, los va a vencer. Por eso es que estos dos profetas de Dios irán vestidos de cilicio, irán vestidos de negro, enseñar de luto, enseñar de dolor. Ellos van a consolar, porque es una de las cosas que hacen los profetas de Dios, el ministerio de consolación, van a consolar a los verdaderos cristianos, a los cristianos atribulados, con las benditas promesas de Dios, con la promesa de Dios de la resurrección, de la venida gloriosa del Señor Jesús. ¿Qué va a ocurrir? Pues cuando termine el ministerio profético de los dos testigos. ¿Cómo sabemos que el cilicio es de color negro? Pues lo sabemos que el cilicio es de color negro porque lo dice, por ejemplo, si leemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, ahí se dice que el sol, cuando llegue el fin del mundo, el sol se pondrá negro como tela de cilicio. Y los dos profetas de Dios irán vestidos de cilicio, lo cual significa que irán vestidos de color negro. En señal, como he dicho, en señal de luto, en señal de dolor por la muerte de miles y miles de verdaderos santos, de cristianos verdaderos que estará ocurriendo en la tierra. Es que el apóstol Pablo dijo bien clarito que el que profetiza edifica la iglesia. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Esto lo podéis leer ahí en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. Por lo tanto, hermano, ya sabemos aquí perfectamente en qué va a consistir el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Ellos hablarán a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera, pues ellos van a edificar a los cristianos, es decir, a la iglesia de Dios. ¿Y qué significa la palabra exhortar? Pues según el diccionario, exhortar es incitar a alguien con palabras, con razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Y esto es precisamente lo que harán estos dos futuros testigos de Dios, estos dos profetas de Dios. Ellos van a incitar con palabras, con razones y ruegos para que los malvados, la gente del mundo, se arrepientan y hagan lo bueno. Estos dos profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar, sencillamente que no se dejen engañar por la bestia, el falso Mesías, y por su aliado religioso, el falso profeta. Van a instar a los hombres a que no reciban la marca de la bestia y a que no adoren su imagen y que no adoren a la bestia. Y lo segundo que harán estos dos testigos de Dios es consolar. Y según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. ¿Y a quiénes van a consolar o van a aliviar sus penas o aflicciones los dos testigos? Pues la respuesta la tenemos, como dije anteriormente, en Apocalipsis 12, 17 o en Apocalipsis 13, 7. En estos pasajes leemos que Satanás y la bestia lanzarán una terrible persecución mundial contra los santos, es decir, contra los verdaderos cristianos. Estos cristianos verdaderos, ¿quiénes son? Pues sencillamente son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta. Ellos van a rehusar llevar su marca insertada en la frente o en la mano derecha. Sabéis que con esa marca va a servir para comprar y vender durante ese gobierno mundial, durante ese nuevo orden mundial. El que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Y los verdaderos cristianos, los santos, pues vamos a rehusar llevar esa marca. Y al rehusar llevar esa marca, pues no vamos a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Seremos los parias de la tierra, no tendremos derechos sociales, no podremos comprar alimentos, no podremos vender nada, porque no tendremos esa marca, que seguramente será un biochip que ya existe esa tecnología, ya se puede implantar en la frente o en la mano derecha. Sin esa marca nadie va a poder comprar y vender, es lo que dice el Apocalipsis. Y todos los que lleven esa marca van a adorar a la bestia, van a adorar a Satanás y al falso Mesías, a la bestia. ¿Qué va a ocurrir con estos santos de Dios, con estos cristianos que rehúsen llevar la marca de la bestia? Pues sencillamente o serán asesinados por el gobierno mundial, o serán encarcelados, llevados a campos de concentración, serán degollados, serán decapitados. Esto es lo que dice el libro del Apocalipsis. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 6:9 o en el capítulo 20, verso 4. Estos verdaderos cristianos van a pasar durante esos 42 meses un periodo de gran aflicción, de gran tribulación, durante el gobierno mundial de la bestia. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 7:14 o en Apocalipsis 13:10, donde se dice bien clarito. Ahí se dice que estos santos habrán pasado por la gran tribulación, por la gran tribulación. Aquí están la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero los dos testigos de Dios tendrán también como misión aliviar, consolar las penas y aflicciones de estos cristianos perseguidos. Mirad, estos dos grandes profetas de Dios enviados a la tierra vendrán sencillamente para preparar la novia de Cristo, la novia del Cordero, que es la Iglesia, sencillamente para prepararla para la unión con el Señor Jesús. Una unión que, como sabéis, se va a efectuar en el aire y la atmósfera cuando Cristo venga con del cielo con gran poder y gloria. Entonces estos santos que hayan pasado por tribulación, pues serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 7. Arrebatamiento que, como todos sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de esa gran tribulación. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan falsamente la inmensa mayoría de los evangélicos, especialmente los pentecostaloides, las sectas pentecostales. Eso es una patraña, eso es una doctrina del diablo. Lo que enseña la Biblia es que el arrebatamiento va a ocurrir cuando termine ese periodo de 42 meses de tribulación. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, aparecerá en el cielo, es entonces cuando la Iglesia, los verdaderos cristianos, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Y con ese ministerio profético de los dos testigos, ese ministerio de edificación de los cristianos, pues sencillamente lo que van a hacer es limpiar a la Iglesia, limpiar a los cristianos de las falsas doctrinas, de los errores doctrinales, pues acumulados en la cristiandad iglesiera durante siglos de apostasía. Vivimos en una era de apostasía, de abandono de la verdad, de apartamiento de la verdad. Y lo que van a hacer estos dos testigos profetas de Dios es sencillamente limpiar a la Iglesia de esas manchas, de esos errores doctrinales. Errores que evidentemente fueron introducidos, pues, por Satanás en las iglesias a lo largo de los siglos. Los introdujo por medio de concilios religiosos, especialmente dentro del catolicismo, que es la gran ramera, y también por medio de sus emisarios, sus falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, disfrazados como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo, como ministros de Cristo. Ellos son los falsos profetas, estos son falsos profetas que están predichos en las Sagradas Escrituras, profetizados, los cuales se introdujeron en la cristiandad apóstata, en las iglesias de la cristiandad, se disfrazan, entran dentro de ella disfrazados de corderos, es decir, disfrazados de líderes cristianos. Sabéis que el cordero es un símbolo de los cristianos, no solamente de Cristo, sino también de los cristianos. Nosotros somos corderos, somos ovejas, y para el Señor somos como ovejas, y entonces vendrían... Serían lobos rapaces disfrazados de corderos, es decir, disfrazados de cristianos, o también de líderes cristianos. Y debido a que los dos testigos de Dios, pues, van a combatir, van a negar y van a combatir esa doctrina perversa y satánica del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, pues esto hará que estos dos profetas de Dios, estos dos testigos de Dios, sean odiados, sean calumniados, sean perseguidos por los enemigos de la verdad. Especialmente por los falsos evangelistas pentecostales, que son los que más predican esa doctrina diabólica y perversa del pretribulacionismo, del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues esta es la primera parte del estudio de este ciclo que quería compartir con vosotros. Ya mañana sábado, pues compartiré la segunda parte. Y el domingo, el hermano Pedro Envi, que está aquí en la sala, va a compartir con nosotros un estudio bíblico. Ya se lo dije ayer, el domingo lo podría, si quiere, lo puede compartir, y será seguramente edificante, como todos los que ha dado Pedro aquí en la sala. Esto será el domingo. pero mañana sábado pues compartiré la segunda parte de este estudio. Si tenéis preguntas, comentarios sobre este tema, queréis hablar de cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos, hermanos. Bueno, voy a decir quiénes estamos en la sala. Por orden alfabético están el hermano Alfredo, Antonio Angélica, Carlos Amador, Damián, Envi, Félix, Florian Polanco, José y Briseida, Sergio de los Santos y Silvana Almeida.
Hola, hermano Tito, gracias y paz, y gracias y paz a todos los hermanos aquí de la sala.
Gracias y paz, hermano Félix.
Bueno, yo no escuché toda la charla, pero nada, siempre he hablado con algunos conocidos acá respecto a la gran tribulación que va a ser de 3 años y medio. Y pues muchos se cuestionan de que cómo es que vamos a sobrevivir, qué es lo que vamos a comer, si vamos a estar totalmente pues fuera de la de la civilización de este mundo, que no vamos a poder comprar ni vender ni adquirir absolutamente nada de comida, ir a las tiendas y comprar, porque pues la marca de la bestia a un cristiano pues no se va a dejar marcar, no se va a marcar. Y siempre surge ese tipo de preguntas, que qué es lo que vamos a comer. Yo les digo que bueno, podemos almacenar alimento, comida, y también siempre les digo un ejemplo, que bueno, Jesucristo siempre a sus seguidores les daba de comer con unos panes, hacía muchos panes, un pescado, o también cuando hacía cuando Dios alimentaba al pueblo hebreo en el desierto. Digo, Dios sabrá qué hacer con nosotros, si su voluntad es que muramos de hambre, pues así será. Si Él nos va a dar algo, pues está bien. Pero siempre surge ese tipo de pregunta, ¿qué es lo que vamos a comer si nosotros tenemos familia? Y todo eso siempre se cuestiona respecto a eso. Y bueno, yo creo que pues ahí está la perseverancia y la fe de todo cristiano, de todo creyente, que pues preferirá morir a no ponerse esa marca, o ponerse esa marca y bueno, vivir como reyes, ¿no?, en la tierra en ese momento, porque podrán comprar, podrán vestirse como ahora en la actualidad. Y bueno, comenta algo respecto a eso, ¿no, hermano?, de qué vamos a comer, o qué vamos a alimentarnos, o sembrar árboles frutales afuera en el monte, o algo al respecto.
Muy bien, hermano Félix, pues gracias por la pregunta. La pregunta es muy buena, muy inteligente y muy importante. Vamos a ver, durante esa época, antes de que comience la gran tribulación, pues habrá seguramente muchos cristianos que habrán almacenado alimentos. Eso les va a ayudar. Y luego también otra cosa que va a ocurrir, lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 34. Mirad, estas ovejas misericordiosas, estas personas misericordiosas, son las que van a ayudar durante la gran tribulación a los cristianos. A los cristianos, pues que no tengamos la marca y que necesitaremos comer, beber, pues serán estas personas las que nos van a ayudar. Mateo 25:34 dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: atención, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí está hablando Jesús de un grupo diferente, unos hermanos suyos pequeños, los hermanos pequeños de Jesús, que los está diferenciando claramente de estas ovejas misericordiosas. Estas ovejas misericordiosas serán los que van a ayudar, van a tener misericordia de los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús son los que creemos en Jesús. Somos los creyentes, los miembros de su iglesia. La Biblia claramente dice que Jesús es nuestro hermano mayor, lo dijo Pablo. Por lo tanto, nosotros somos los hermanos pequeños de Jesús. Durante el periodo este de tribulación, habrá personas misericordiosas que no serán cristianos, repito, no serán cristianos, pero tendrán misericordia hacia sus semejantes, a las personas que estén padeciendo sufrimiento, tribulación durante esa época, y que vamos a ser nosotros los cristianos. Ellos van a ayudarnos. Dice que nos darán de comer, nos darán de beber, nos cobijarán, nos recogerán, nos darán vestido, ropa, nos visitarán en las cárceles, en la cárcel, los cristianos van a ser encarcelados, y ellos irán, estas personas misericordiosas irán a visitarles. Y la recompensa que van a tener cuando el Señor venga, sencillamente, pues va a ser la vida eterna. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, sea bueno o sea malo, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús, a nuestro hermano mayor. Por lo tanto, habrá cristianos que habrán almacenado alimentos en su casa, eso es bueno, antes de que llegue el periodo de tribulación, o sencillamente estas ovejas, estas personas misericordiosas, les van a ayudar, les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a vestir, les van a visitar en las cárceles, etcétera. Ahí lo dijo bien clarito el Señor Jesús. Sí, adelante, hermano Florian. Acércate un poco más al micrófono, hermano Florian.
Vale, estoy.
Para que se te oiga mejor.
Te oye mejor ya.
Vale, ahora sí. Vale.
Sí, es sobre el tema de los dos testigos. No sé por qué en el ambiente, en el mundo cristiano, hay tanta divergencia sobre ese tema. Porque yo mismo tenía la creencia, como la tenían los adventistas, ya que ellos fueron quienes me explicaron ese tema. Pero si tú te vas también a los pentecostales, hay muchos que dicen que esos dos testigos son Moisés y Elías. Entonces, no sé por qué especulan tanto sobre eso, si la palabra es muy clara. Gracias a ti, cuando yo leí el estudio, me pude dar cuenta que en realidad eso no son el Nuevo y el Viejo Testamento, como dicen los adventistas, ni es tampoco Moisés y Elías. La palabra es muy clara en eso, y no sé por qué ellos especulan tanto con algo que ya está escrito y está muy explícito. Esa era mi acotación que quería hacer, hermano. Muchas gracias.
Gracias, querido hermano Florian, por la aportación. Como veis, el texto bíblico, el texto del Apocalipsis, no dice por ninguna parte que sea Moisés y Elías, ni Elías ni Enoch. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas iglesias que creen que serán Moisés y Elías, pero eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. No se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga es un peligrosísimo error, es un disparate. Tenemos que dejar que la Biblia hable por sí misma. Y la Biblia no dice por ninguna parte que esos dos futuros profetas, testigos de Dios, sean Moisés y Elías. No lo dice por ninguna parte. Mirad, os voy a poner aquí el enlace del nuevo foro, porque el otro lo hemos tenido, lo han bloqueado, el nuevo foro que abrí. Os recomiendo que os registréis en este nuevo foro de debates que he abierto. Se llama Congregación Cristiana Bíblica. Es el nuevo foro por escrito que tenemos. He trasladado algunos mensajes a este nuevo foro. Los que no estéis registrados, os recomiendo que os registréis en este nuevo foro que se llama Congregación Cristiana Bíblica. Os pego de nuevo el enlace. Ahí lo tenéis. Envi, ¿quieres decir algo?
Sí. Venga, estaba Pedro. Esperando a que acabaras porque iba a hablar y no.
Venga, adelante.
Bueno, saludos. Un tiempo que estuve un poco apartado de las charlas y eso, ya sabéis que mi madre estuvo entre aquí y allí. Vi el milagro de que se quedó aquí, ahora estoy muy contento porque ya anda, ya le puedo mostrar mi cariño y esas cosas que se sienten cuando tu papá es viejo y ves que se va y no sabes qué hacer, porque si no es impotente. Estoy muy contento porque tengo la oportunidad ahora de darle todas esas cosas que se merecen de verdad, ¿no? Como padres. Y bueno, yo también estuve un poco mal, tuve problemas también con internet, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y ahora volvemos a estar aquí otra vez, a ver qué tal, cómo va todo. Han surgido una serie de temas y yo parece que voy como una bala, porque iba a hacer un discurso sobre la sangre, surgió un tema, entonces bueno, el discurso de la sangre lo iba a hacer por una serie de temas que cayeron en mis manos. Y vino una noticia en el periódico de una mujer que murió por una transfusión de sangre, etcétera, una serie de cosas. Y bueno, tengo pendiente el discurso de la religión verdadera, otro sobre Jesucristo, porque lo que nos había quedado pendiente ahí. Al final surgió el otro tema, y que voy a dar lo de la fornicación, que es el discurso que voy a dar. ¿Qué te iba a decir, Tito? Mañana a mí vendría casi mejor. ¿Puede ser mañana? Que yo del discurso hay que esperar al domingo.
Bueno, si quieres darlo mañana, a mí me es igual. Si te
Pues
parece,
me viene mejor.
si te viene mejor mañana, pues lo das mañana.
Sí, me viene mejor mañana. Me
Vale,
viene
pues
mejor.
entonces mañana lo das y ya el domingo por doy yo la segunda parte sobre el asunto este de los dos profetas del Apocalipsis.
Y bueno, ¿y qué más? Y bueno, que también se me había metido en la cabeza dar un discurso sobre la resurrección, etcétera. O sea, es un tema también que es muy puntual también. Y bueno, hay cosas que en la Biblia que son muy consoladoras, textos bíblicos que son muy, digamos, explícitos en algunos temas. Y además son temas que es bueno, pienso, considerar entre todos los hermanos, todos los hermanos se pueda aportar cosas respecto a esos temas, porque son temas muy importantes, muy trascendentales, y es muy bueno siempre tener eso siempre fresco en la mente, en nuestro corazón, y estar en ese tema es algo, es cosas muy, muy importantes, y tratar de llegar al corazón de la gente con temas tan importantes como el tema de la resurrección, saber cómo la muerte cubre todos los pecados, o sea, cuando una persona muere, la muerte cubre todos los pecados de una persona, y tuvo que haber sido una persona muy, muy, muy mala para que no vaya a una resurrección de vida. Jehová es muy misericordioso y es benévolo, y sabemos que la resurrección, la mayoría de las personas, sean justas e injustas, van a resucitar para vida. Las que fueron muy, muy, muy inicuas a los ojos de Dios, posiblemente nazcan otra resurrección, pero tenían que haber sido muy, muy inicuas. Entonces, el tema de la resurrección es un tema muy, muy interesante, al igual de cómo están los muertos. Sabemos que en tantas y en tantas culturas se adora a los muertos, se tema a los muertos, a gente que acude a medios para entablar conversación con los muertos. Cada dos por tres están dando películas y reportajes en televisión, haciéndonos ver, haciéndonos creer que los muertos en realidad no están muertos, sino que se aparecen, que se oyen ruidos, que se oyen sonidos, que aparecen fantasmas. Y, o sea, muchos programas de televisión, testigos que dicen que ven esas cosas. O sea, ahí verdaderamente, como si fueran espíritus que quedaron atrapados en el tiempo por circunstancias, no se sabe, ¿no? Y bueno, es un tema bastante candente hoy en día. Y es un tema también que es importante tenerlo claro. Yo siempre dije que una de las enseñanzas más peligrosas es la enseñanza del alma inmortal, porque si la gente piensa que los muertos en realidad están vivos, pues pueden caer en ese tipo de adoración, adoración a espíritus, a entes, que por supuesto que existen y por supuesto que se pueden manifestar, pero son realmente esas entes, esos espíritus de los muertos que han muerto, los seres queridos que han muerto, tantas personas que han muerto. Esa, ahí está la cuestión. Entonces, eso hace que muchas personas caigan en el espiritismo, adoración a espíritus inicuos, temor a los muertos, etcétera, ¿no? Entonces son temas muy, eso. Pero bueno, que yo en ese aspecto, lo que creo que es más interesante en estos momentos es entender la bendición tan grande, las palabras tan consoladoras que nos dio Jesucristo, de cómo él quería tanto a la gente, cómo resucitó a gente delante de muchos testigos, y cómo dejó muy patente que él tenía poder para resucitar a los muertos, y que va a haber esa resurrección tan maravillosa. Y que los cristianos sí tenemos el dolor cuando perdemos a un ser querido, pero siempre tenemos esa esperanza segura, segura de que los muertos van a volver y que los vamos a poder tener a nuestro lado otra vez, a nuestros seres queridos, y eso es una cosa muy, muy grande, muy maravillosa, saber que no se acabó todo, que no fue el fin para siempre. Y bueno, ahí estamos. Y a ver, espero que mañana la charla que dé os guste, quizás se alargue un poco, porque es que yo soy así, lo siento mucho, me tenéis que perdonar, pero Cuando doy una charla me gusta darla lo más completa posible y bueno, y la ventaja que tenemos aquí es
Muy
que se
bien.
puede bajar y
Muy bien.
escuchar una y otra vez.
Entonces, a ver, exactamente de qué va a ser mañana la charla que nos vas a dar, de qué va a tratar, Pedro.
Va a tratar sobre el tema de la fornicación. La fornicación
vale,
es el
vale.
tema de la for es un tema muy muy candente en el mundo actual. O sea, la mayoría de la gente del mundo está completamente, digamos, atrapada en el mundo de la fornicación. Estadísticamente se sabe que la mayoría de los cristianos que se descarrilan de la verdad de Dios y de Cristo, con conocimiento de la verdad y de Cristo, es por culpa de la fornicación. La fornicación es un tema que es muy importante porque es una lucha que todo cristiano tiene. O sea, es inevitable. O sea, es la carne que vivimos en, no solamente somos seres espirituales, esencialmente, en un discurso dije que esencialmente somos seres espirituales, somos seres de carne y hueso. Entonces, es la carne que nos pide eso. O sea, es una lucha con nosotros mismos, con nuestra carne. O sea, como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos librará de esta muerte, de esta carne? O sea, que es tremendo la lucha. Dice que quiere estar, lo que él quiere hacer no lo hace, y hace lo que no quiere hacer. O sea, es algo muy, muy que atañe mucho a los cristianos porque están muy involucrados en nosotros como seres, como personas, como creaciones de Dios, que estamos formados por Dios y somos.
Pedro, sí. Que el tema, la charla de mañana, no es hoy. La
bueno,
charla que la darás en mañana.
Como me preguntaste, es para...
Sí,
para
pero no te alargues mucho porque tienen que otros hermanos también hacer preguntas esto de la charla de mañana. De todas formas, si vas a hablar de la fornicación, yo un consejo que te doy es que sería bueno que no solamente hablaras de la fornicación física, sino también, la Biblia, como sabéis, habla de dos tipos de fornicación, la física y la espiritual, que también hablarás de la tocarás un poquito el tema de la fornicación espiritual, además de la física.
Ahora mismo ya la tengo preparada, o sea, la charla y eso, pero bueno, que ya te digo, siempre hay para ampliar, para dar una segunda charla, etcétera, o sea, incluso, hombre, yo siempre animo y siempre lo he dicho, ¿no? Y bueno, cada uno que cuando se dice, bueno, pues dice Tito Martínez, pues yo voy a dar una charla sobre este tema, que sería bueno que los hermanos estén todos preparados sobre ese tema, para edificarnos sobre ese tema, aportar sobre ese tema, que es lo bonito, ¿no? O sea, poder compartir más sobre ese tema. Enfatizado, cuando hablemos de la sangre, pues que la gente pueda aportar, pero no quiero que la gente empiece a decir tonterías. O sea, para decir tonterías vamos a un circo y hacemos el payaso allí y nos divertimos y lo pasamos muy bien, pero cuando estamos hablando de cosas sagradas, de cosas que son muy importantes, que son muy trascendentes, es bueno que la gente esté preparada, que los comentarios que hagan estén preparados, que estén bien fundados, que sepan lo que dicen y por qué lo dicen. O sea, que cuando hablemos de cosas, pues que sean cosas que edificantes, que la gente, si alguien nos escucha, diga, pues esta gente no están diciendo tonterías, están diciendo cosas con sentido común, con raciocinio, y es gente que se toman concienzudamente lo que están haciendo. Es como para Dios, como para Yahvé, como para Jesucristo, que estamos haciendo las cosas. No es para hacer el tonto ni ridículo delante de mucha gente que nos puede estar escuchando. Entonces, por eso que yo el tema de la fornicación mañana, pues yo animo a los hermanos a que cada uno, pues que también venga un poco preparado sobre ese tema. Seguro que muchos hermanos tienen cosas muy interesantes que aportar respecto a ese tema, y es bueno edificarse en ese tema también, porque es muy importante, es un tema muy importante y que se lleva
muy bien
todos los años a miles de cristianos. Es así.
Muy bien, pues gracias, Pedro. Gracias, pues nada, mañana esperamos la charlita que nos des sobre este tema.
¿Cómo está, hermano Tito? Buenas tardes.
Buenas tardes, hermana Angélica. Bien, gracias a Dios.
Sí. Bueno, gracias y paz para todos los hermanos, para usted. Una pregunta, hermano. Bueno, con respecto a los dos testigos que estamos viendo hoy, yo también creía en algún tiempo que esos dos testigos podría, se me había enseñado así, que podía ser Elías y Moisés, o Moisés y Enoch, en fin. Ya entendiendo cuando usted explicó acerca de los muertos, que nada saben, que están en el polvo de la tierra descansando, durmiendo y esperando a ser despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces, ya entiendo que en el caso de Moisés y Elías, ellos están durmiendo, pues esperando el momento. Entonces, mi duda, mi pregunta es, ¿qué pasa con Enoch cuando dice la Escritura en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios? Entonces, Esa es mi pregunta más que nada. ¿Dónde está en este momento? ¿Podría estar? ¿Se podría decir que está vivo? Porque de acuerdo a lo que estudiamos con los que están muertos, bueno, ya están muertos, ¿no? Nada sabe. Gracias, Manotito.
Gracias, gracias, hermana Angélica. Bueno, pues fíjate que la Biblia no dice por ninguna parte que no muriera. Lo que dice simplemente es que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo arrebató, se lo llevó a otro lugar. Pero no dice por ninguna parte de la Biblia que Enoch esté vivo, que Enoch no muriera. Eso no lo dice la Biblia. Si la Biblia dijera que Enoch no murió, pues vale, podríamos creer que Enoch sigue vivo por ahí en algún lugar. Pero la Biblia nunca dice que Enoch no murió. Lo que dice el texto bíblico es que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios le trasladó a otro lugar antes de que llegara el diluvio. ¿Dónde le trasladó Dios? Pues o bien le trasladó posiblemente a otro planeta, o le trasladó al interior hueco de la tierra, al debajo de la tierra, que la Biblia dice que la tierra está habitada en su interior. Habla de los que viven debajo de la tierra. Posiblemente le trasladó al interior hueco de la tierra, o le llevó a otro planeta. Pero la Biblia nunca dice que Enoch no muriera. Eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Porque hay algunos evangélicos, hay gente que dice que uno de los dos testigos del Apocalipsis va a ser Enoch. Eso es una suposición, eso es un disparate que no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. No podemos decir a la Biblia lo que no dice. No tenemos ni idea de quiénes serán los dos futuros testigos profetas de Dios. La Biblia no lo dice. Eso se sabrá cuando aparezca, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, cuando la ciudad de Jerusalén sea tomada por los ejércitos de las Naciones Unidas, de la ONU, es cuando aparecerán los dos profetas testigos de Dios, cuando comenzará su ministerio de 3 años y medio, de 1260 días. Cuando aparezcan, cuando aparezcan y tengan esos poderes sobrenaturales que menciona el Apocalipsis, cuando veamos que tienen poder pues para cambiar el clima, para enviar plagas, para matar a sus enemigos, con el poder de Dios, pues sabremos que ellos son los dos profetas de Dios, del Apocalipsis. De momento pues no tenemos ni idea de quiénes serán.
Ok, Manotito, bueno, gracias. En realidad sí, tiene razón. Uno siempre asume de alguna manera que puede estar vivo Enoch, y es verdad que no lo dice la Escritura en este caso, sino que dice que Dios le llevó. Sí, me parece bien. Otra pregunta, Manotito. ¿Se puede? Mire, con respecto al falso Mesías que está anunciado, bueno, en Daniel, capítulo 8, cuando tiene Daniel la visión acerca del carnero y del macho cabrío, en el capítulo 8 de Daniel, versículo más o menos 20, cuando ahí dice que quién son este carnero y quién este macho cabrío, y cuando habla del macho cabrío dice que es el rey de Grecia, y también dice así, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que le fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y así sigue hablando. Entonces, leo yo esta parte y me da a entender que podría ser que este personaje que tiene que presentarse en el futuro, podría ser de este territorio de Grecia, cuando habla que es un hombre, dice aquí, entendido en enigmas y altivo de rostro, y bueno, y también dice también que va a hacer va a destruir al pueblo de los santos. O sea, podríamos estar hablando, cuando estaba viendo Daniel esta visión, podría estarse refiriendo a este el personaje que está por venir, falso Mesías. Esta es mi pregunta, gracias, Manotito.
Sí, evidentemente, yo creo que sí, hermana. Creo que se refiere a la bestia, al futuro falso Mesías, que va a proceder de Grecia. Así lo creo yo, parece que lo dice ahí bien el libro de Daniel, y además es que dice que va a destruir al pueblo de los santos. o sea, a los santos, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. Y eso es precisamente lo que va a hacer la bestia, según el libro del Apocalipsis. Va a hacer la guerra a los santos y los va a matar. O sea, que coincide perfectamente con lo que dice el libro de Daniel. Por lo tanto, ese personaje se tiene que referir evidentemente a la bestia, al falso Mesías, que va a ser un líder político, va a ser un rey, va a ser coronado como rey, un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Entonces, este rey, este monarca, este emperador mundial, que va a ser primero el rey de Grecia y luego seguramente se convertirá en el emperador mundial, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Los va a matar, vamos. Cuando dice que los va a vencer, significa que los va a matar. Y son los que luego pues van a resucitar cuando Cristo venga.
Okay, gracias, Maldito. Bueno, entonces se podría decir que la escritura ese es lo más cercano que podríamos encontrar de dónde podría ser este próximo gobernante mundial, ¿verdad? De aquí, de este territorio, como aquí lo dice Grecia. Y creo que en alguna oportunidad ustedes hablaron acerca de este personaje también con el hermano Mar, de un tal Nicolás. Entonces, algo recuerdo. Pero parece que la única parte que dice, no sé si saldrá en la escritura en otro lugar donde podría el lugar, ¿no? Porque también otras personas a veces piensan que podría ser de Inglaterra, mirando con algunos España, mirando por algunos personajes. Pero en cuanto a la Biblia, no sé si hay otro lugar que pueda decir algo tan claro como esta parte.
Sí, nosotros, el hermano Omar y yo creemos que será el príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia y Dinamarca, que se llama Nicolás, creemos que él va a ser la bestia. Es una opinión personal. De todas formas, es el hermano Mar, pues quien más sabe de este tema. Él fue el que lo descubrió. Así que un día que Omar pueda entrar y tenga un buen micrófono, pues a ver si nos puede dar un estudio sobre este asunto, sobre el príncipe Nicolás. Adelante, hermano Florian.
Ya sobre el tema de Enoch. Si leemos en Hebreos 11, versículo 13, después la Biblia menciona ahí varios personajes. Menciona Noé, menciona Abraham, menciona Enoch. Y en el versículo 13 dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, él está diciendo, murieron todos estos, está refiriendo a todos esos personajes que ellos mencionaron ahí. Entonces, ahí me dice que ellos murieron, que no murió. Eso es lo que yo entiendo. Y ahí podría haber Hebreo 11:13, podría haberlo.
Sí, efectivamente. Vamos a leer el pasaje, tiene total razón el hermano Florian. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿todos estos quiénes?
Todo eso
pues
que
todos los personajes mencionados anteriormente, y entre ellos está el profeta Enoch. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo tanto, el profeta Enoch murió, porque lo dice bien clarito el verso 13, que conforme a la fe murieron todos estos. De modo que ahí lo dice bien claro. Gracias por mencionar, por citar este texto, hermano Florian. Texto bien clarito, donde afirma que Enoch murió.
Sí, yo quería comentar en cuanto a los dos testigos, ¿no? Que hablamos de Revelación capítulo 11, ¿no? Que mucha gente dice que son Moisés o Elías. Tenemos que recordar que Jesucristo hizo mención de Juan el Bautista como si fuera Elías, que estaba destinado a venir, ¿no? Pero sin embargo no era Elías, era Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Cristo? Pues quiere decir que el espíritu de Juan el Bautista pues era parecido o era semejante al de Elías. Se podía hacer un paralelo profético entre Juan el Bautista y Elías. Y lo mismo puede ocurrir con los dos profetas que vendrán al fin de todo, ¿no? Que también puedan tener el espíritu bien de Moisés y bien de Elías, o sea, con un espíritu igual o muy parecido. Por eso mucha gente quizás quiera decir que son Moisés y Elías. Bueno, puede ser un paralelo profético a Moisés y a Elías, pero no a ellos mismos.
Pues gracias, Pedro. Efectivamente, además esto lo dice la Escritura, dice que Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías, lo dice el texto. Vamos a leerlo, a ver, dice, ya lo he encontrado, Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1:17. Está hablando de Juan el Bautizador y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No que Juan el Bautista fuera el profeta Elías, sino que tenía el espíritu y el poder del profeta Elías. Lo dice aquí Lucas 1:17. Esto lo dijo el ángel. Lo dijo Zacarías. Pero el ángel, vamos a leer a partir del verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por lo tanto, Juan el Bautista pues tenía el espíritu y el poder de Elías. No, porque hay algunos que dicen que Juan el Bautista era el profeta Elías reencarnado. Eso no es cierto. Simplemente Juan el Bautista tenía ese espíritu, el mismo espíritu y el poder que tenía el profeta Elías. Es lo que dice el texto bíblico. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, después es muy interesante cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que estamos como el tema que tocaste hoy, todo eso. Cuando notamos esos temas, pues que es muy importante que nosotros nos concienciemos bien de lo que estamos hablando, lo que estamos tratando, y que verdaderamente nos concienciemos y estemos preparándonos de verdad para todo esto, ¿no? En el sentido de que estemos, como dice Jesucristo, que nos mantengamos despiertos, con oración y con ruego, que estemos orando, que estemos trabajando a favor del reino de Dios, que estemos centrados en las cosas espirituales, que no nos pille como ladrón en la noche, ¿no? Despistados, como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas vacías y que después cuando quisieron entrar no pudieron entrar. O sea, hay una serie de, digamos, de mensaje detrás de toda esta urgencia, ¿no? Del fin, que es un, sabemos que la Biblia habla siempre del fin o del día de Yahvé como un espíritu de urgencia, como algo que va a venir rápido, que no se va a tardar, que estemos vivos, que estemos despiertos, que estemos preparados, que estemos centrados, concentrados en las cosas espirituales y con oración y ruego, pues para que cuando llegue ese día no nos pille por sorpresa y estemos completamente listos y preparados en eso. Por eso que las charlas estas son un tema muy interesante, no son ninguna tontería, puesto que las personas que se lo toman en serio y como algo concienzudo, algo que verdaderamente nos edifica en la fe y nos ayuda espiritualmente, estamos hablando de cosas espirituales, de la palabra de Dios, y nosotros somos los pececitos y estamos ahí en el agua, esta agua de la palabra de Dios, disfrutando de esta bendición, de esta maravilla, de este regalo tan grande que nos dio Dios, que fue su palabra, y que es algo muy bueno y muy bonito y muy edificante, y que no debemos dar nunca por sentado estas cosas y que tenemos verdaderamente que tomar en serio estas cosas y tenemos esta facilidad trabajar sobre ella y seguir así porque después esto va a resultar con el tiempo. No vamos a esperar que sea de la noche a la mañana, pero con el tiempo ya verás cómo va a resultar en gran bendición si se hacen las cosas bien hechas como Dios manda para la gloria y honra de Dios el Padre y de Jesucristo. Esto tiene que resultar con el tiempo haciendo las cosas bien en gran bendición, seguro.
Así es, Pedro. Gracias. Efectivamente, estas charlas bíblicas que hacemos, llevamos ya un montón de charlas, más de año y medio, pues están siendo de mucha bendición para mucha gente. Yo todos los correos que he recibido, todos los correos electrónicos que de personas que escuchan estas charlas, todos dicen que les están sirviendo de gran bendición y de gran edificación en la fe y de gran crecimiento estas charlas bíblicas que hacemos. Así que le damos las gracias a Dios y la gloria a Dios, pues, por permitir que nos podamos reunir por este medio, por medio de Skype, para hacer estas reuniones, estas charlas.
Y yo quería comentar, Tito, una cosa que yo comenté muchas veces, la comenté muchas veces a raíz de eso, de las donaciones voluntarias o del dinero, esas que no. Yo quería, o sea, quería comentar y quería otra vez hacer el comentario que he hecho en otras ocasiones con respecto a eso, de que tenemos que entender y tener muy claro y muy presente, por eso es tan importante cuando estamos hablando y cuando yo se habla con cierto grado de énfasis, yo muchas veces hablo con cierto grado de énfasis porque es así de claro, que hay mucha hambre y mucha sed espiritual en el mundo. Quizás tanta o más hambre que hambre física. Hay mucha hambre y mucha sed espiritual. Por eso es importante que las personas que tenemos fe, que tenemos conocimiento, que no todo el mundo tiene fe en Dios ni en Cristo, no todo el mundo tiene conocimiento, no todo el mundo tiene esa cosa en su interior hacia Dios, hacia Cristo, hacia su palabra, y que nosotros podemos ser tan útiles, pues que realmente lo seamos. Lo seamos para la gloria de Dios, lo seamos para pensando sinceramente en gente que puede tener esa necesidad, esa hambre, y que realmente la podemos ayudar espiritualmente, la podemos edificar muchísimo. Por eso yo, desde que empecé a hablar con las charlas contigo, te dije a ti, Tito, si tú ves que las personas te atienden, que entran en tu chat, que vienen a las charlas y que te están escuchando, piensa en la labor tan grande, tan importante que se puede hacer. Que esto no es ninguna broma, no es ninguna tontería. Es algo que puede salvar vidas de personas literalmente, que se pueden volver hacia Dios y que pueden verdaderamente tener ese interés en adorar a Dios y empezar a confiar en las promesas de Dios, como las promesas como la vida eterna, la resurrección de los muertos, la vida bajo la gloria de Dios. Que eso es algo tan grande, tan maravilloso, que nosotros ahora mismo ni siquiera percibimos un ápice de lo que es realmente. Por eso es tan importante que esta bendición tan grande que tenemos, esta confianza que tenemos en Dios, que la valoremos y que trabajemos sobre ella de verdad. Porque es una cosa muy importante, ¿entiendes? Yo entré las charlas
Gracias.
aquí con eso, porque o sea, yo también he aprendido muchas cosas aquí. Y llevo con los testigos de Jehová muchos años, ¿entiendes? Y estudiando la Biblia muchísimos años, leyendo infinidad de literatura bíblica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues mira, sigo teniendo ese apetito, esas ganas de aprender, de conocer, de escudriñar, no con ánimo de criticar a todo el mundo y ni de insultar a nadie, sino con ánimo de aprender yo, y si yo lo que pueda aportar y edificar a otros, a quien Dios le abra el corazón, a quien pueda hacer, pues ser alguien útil para la gente que compartimos, ¿entiendes? Y así unos con otros. Eso es el punto que yo siempre aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo. Aquí estoy aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo. Es así. O sea, es algo maravilloso, de verdad.
Y esa es la razón, ahora que has mencionado lo de que hay gente que tiene hambre por las cosas de Dios, por eso es que dijo Jesús en Mateo 5, 6, bienaventurados, es decir, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fijaos que no dice los que tienen hambre y sed de pan, de comida física, sino hambre y sed de justicia. De justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, de la justicia de Dios. La justicia de Dios, como dice Romanos, la epístola a los Romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Los que tienen hambre y sed de esta justicia de Dios, ellos serán saciados. Lo dijo clarísimamente Jesús aquí en Mateo 5:6. Son bienaventurados. Pero claro, solo los que tengan este hambre, los que te deseen, los que tengan hambre de la justicia de Dios. Ellos van a ser saciados. Y mucha gente, pues, repito, está siendo saciada por lo que aquí predicamos, lo que aquí enseñamos en la sala de charlas bíblicas. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, tiene la palabra.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano José.
Gracias para todos. Fíjense que este tema que estamos estudiando ahora, yo pensaba pues buscar en el website de ustedes y discutirlo con un amigo mío que estamos hablando de la Biblia y todo eso, y lo he convencido de unas cuantas cosas, pero el problema que él tiene es que él habla más inglés que el español. Entonces, fíjense, cuando el Dante bíblico entró, yo hablé con él, que a mí me interesaba hacer lo mismo que él hizo con todos esos videos, pero en inglés, hacerlo en inglés. Y pues él me apoyó y yo empecé a traducir, empecé por el tema este de los dos testigos y lo he traducido, utilizando las voces esas de Locuendo creo que se llama, y
Sí.
Y lo he traducido para él y quiero quiero, si Dios lo permite, y fíjese que no lo había pensado hasta ahora, pero pedirle permiso a usted, ¿no?, de utilizar su material para traducirlo en inglés, para llevar a las personas que de habla inglés.
Claro, gracias, muchas gracias, José. Pues claro que sí. Gracias por esa labor, por ese trabajo de
Ya
traducción.
empecé, y si Dios lo
Claro.
permite, pues eso va a ser mi tarea de ahora en
Pues
adelante.
muchas gracias, hermano. Gracias, querido hermano. Pues adelante, está bien, porque así pues las personas de habla inglesa también podrán entender, podrán escuchar. Gracias, hermano. Es una gran obra esa de traducción. Gracias por esa labor, hermano.
Mira, a ver si vemos, no una cosa inmediata, ¿no? O sea, no queremos ver una cosa inmediata, porque sería, es una trampa mortífera las cosas inmediatas. Mucha gente quiere ya todo al momento, y es una trampa tan grande eso. Tenemos que pensar poco a poco. Como me decía a mí una chica cuando estuve allí en África, pasito a pasito, me decía ella, porque ella sabía hablar un poquito de español, entonces para entendernos tenía que ir pasito a pasito. Y que veamos que la edificación en nuestra, aquí en esta congregación cristiana cibernética, que veamos, no inmediatamente, pero que sí que la lleguemos a contemplar, a ver una edificación seria entre las personas, entre creyentes que estamos aquí, que amamos a Dios, que amamos a Cristo, que amamos su palabra, que llega a ser algo edificante, o sea, algo verdaderamente que la veamos crecer, ¿no? Que podamos decir, como decían los apóstoles, cómo ellos veían crecer día a día la congregación, cómo veían la bendición de Dios, iban contando llenos de gozo eso a todos los cristianos por donde iban, ¿no? Como muchos que se lo veían crecer y se les unían porque estaban viendo la bendición, ¿no? De verdad, o sea, estoy un poquito rayando en este tema porque, además, como estamos comentando, creemos que está muy cerquita el fin, y es una bendición muy grande estar centrado en estos temas. Una bendición muy, muy grande. No debemos dar nunca por sentado todo esto, en serio.
Muy bien, gracias, hermano Pedro. Bueno, tenemos en la sala que acaba de entrar también Milton Cruz. Bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. A ver, vamos a añadir también a Mirna, que está por aquí por la sala. Sí, adelante, hermano, Florian.
Sí, tú hablaste que te habían bloqueado el foro.
Sí,
Y no
está
sabe a qué se
bloqueado.
debe, porque no sabe a qué se debe, ¿por qué?
Sí, bueno, he enviado un correo, pero no hay ningún problema porque he abierto otro foro, que es este. Se llama el nuevo foro, se llama, hermanos, os recomiendo que os registréis, los que no estéis registrados. Se llama Congregación Cristiana Bíblica, porque el anterior hubo un problema, no puedo iniciar sesión, tampoco pueden iniciar sesión el resto de los hermanos. Y ya les he escrito un correo a los dueños de estos grupos de Gavito y no me han contestado. Pues nada, pues he cogido, lo he abandonado y he abierto este nuevo. Esta es la nueva dirección. Bueno, damos bendiciones, saludamos a la hermana Mirna que acaba de entrar aquí en la sala de charlas. Bendiciones, hermana. Gracias por estar aquí. Esa es la nueva dirección del nuevo foro. Se llama Cristianos, Congregación Cristiana Bíblica. Es el nuevo foro de debates. Los que no estéis inscritos, registrados, os recomiendo que lo hagáis y publiquéis vuestros mensajes. Es un buen foro. Es igual, tiene el mismo formato que los antiguos grupos foros del Hotmail. ¿Os acordáis del antiguo foro que teníamos? Teología Bíblica Judeocristiana. Pues es exactamente igual, el mismo formato.
Hermano Tito, hay personas también que creen que Moisés y Elías, los cuales se aparecen junto a Jesucristo en el monte de la Transfiguración, creo que también piensan que por eso ellos están reservados para el final del tiempo, como testigos, ser los dos testigos. Entonces, muchas personas se toman de esa parte para decir que ellos están reservados, están vivos y bueno, lo que quieran decir. Así que como sale en algunas partes en Mateo, también en Mateo 17, del 1 al 8, y también en otras partes como en Lucas, también sale. Sé que también habla de que en Mateo 17, versículo 9, dice que es una visión. Entonces, quizás hablar un poquito de esto para que a algunas personas que estén escuchando les quede más claro el tema, que fue justamente lo que ahí dice, una visión. Paso palabra.
Pues gracias, hermana Angélica. Efectivamente, tú lo has dicho. El texto dice, no contéis a nadie esta visión, dijo Jesús. Era una visión, es decir, una visión profética. Una visión profética anticipada, semejante a las visiones que vienen en el Apocalipsis. Lo que aparece en el Apocalipsis son visiones que tuvo Juan, visiones proféticas anticipadas de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Que todavía no han ocurrido, sino que van a ocurrir en el futuro. Algo parecido ocurrió con el suceso del monte de la transfiguración. Jesús se transfiguró, como sabéis, sus vestiduras comenzaron a resplandecer, y entonces aparecieron junto a él Moisés y Elías. Y se trataba de una visión profética. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Pues era una visión de algo, de un evento profético que va a ocurrir en el futuro. Y que los apóstoles pues lo estaban viendo ahí, en ese momento. Pero era una visión profética. No significa de ninguna manera que Moisés y Elías pues estén vivos, eso no es cierto. Y eso tampoco sirve para decir que los dos profetas, los dos testigos del Apocalipsis van a ser Moisés y Elías. Tampoco significa eso. El Apocalipsis nunca dice que los dos testigos sean Moisés y Elías. Simplemente, pues eso, el texto lo dice bien clarito. Jesús dijo que era una visión. No contéis a nadie, no digáis a nadie, como dice muy bien aquí Antonio, Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, o no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era una visión profética, semejante a las visiones proféticas que vienen en el libro del Apocalipsis. Es una visión que estaban viendo ellos, que va a ocurrir en el futuro cuando el reino de Dios venga a la tierra. Y entonces pues ya estarán resucitados, habrán resucitado Moisés y Elías y estarán con Jesús. Sencillamente estaban viendo eso, una visión profética anticipada, una VPA, como llamo yo, una visión profética anticipada. Sabes que el Apocalipsis está repleto de visiones proféticas anticipadas, de VPAs. Son visiones proféticas que son eventos que Juan estaba viendo como una gigantesca pantalla de cine. Estaba viendo eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Pues algo parecido ocurrió con la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Bueno, hermano, hasta mañana, Florian. Nos vemos entonces el domingo, quedamos. El domingo quedamos por la mañana, ya te llamaré yo mañana. Quedamos el domingo para ir de visita, que vamos a ir el hermano Florian y yo, vamos a ir el domingo por la mañana, como decía el otro día, vamos a ir de visita a una iglesia unicitaria pentecostal que hay aquí en Madrid. Una iglesia muy grande, tiene por lo visto más de 500 miembros. Entonces vamos a ir de visita. Tenemos ahí unos amigos. Y luego más adelante haremos, en mi casa haremos unos debates con estos unicitarios pentecostales. Tendremos unos debates personales. Yo grabaré estos debates y luego los publicaré en la página web de las charlas. Así que hasta mañana, hermano Florian. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Hermano Tito, yo de nuevo. Leyendo el antes de ir, ¿no?, para terminar con el monte de la transfiguración, con el Evangelio de Lucas, capítulo 9, exactamente el versículo 30 y 31, que aquí da a entender de lo que ellos estaban hablando. Entonces el 31 dice exactamente así, dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, exactamente, ¿cómo podríamos entender lo que ellos ahí estaban compartiendo? No sé si me explico, hermano. Porque ellos estaban hablando aquí, según lo que dice aquí el capítulo 9 de Lucas, versículo 30 y 31. Gracias, hermano. Paso palabra.
Sí, efectivamente, eso es lo que dice el texto. Estaban hablando de su partida que Jesús iba a realizar en Jerusalén. ¿De qué partida? Bueno, el pasaje es un poquito complicado, hay que reconocerlo. El versículo 31. Y aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De la partida de Jesús se supone que es de su muerte, claro. Se supone que es de la muerte de Jesús. De todas formas, voy a leer algún comentario aquí en la Word. A ver un momentito. A ver cómo lo interpretan este versículo 31. ¿Qué comentario hacen? A ver, dice, por ejemplo, el ex CEO, dice, de su salida de este mundo, esto es, de su muerte, que se había de cumplir en Jerusalén. Algunos, por la alusión a la salida de Egipto, que fue con triunfo y gloria, entienden la palabra Éxodon de la ascensión del Señor, que fue cuando propia y últimamente salió de este mundo. Sí, pues bueno, los comentarios tablicos parecen decir que hablaban de su partida, es decir, de la muerte de Jesús, que se iba a efectuar en Jerusalén. Entonces hay algunos que dicen que Moisés y Elías ya están glorificados, que resucitaron, lo cual no encaja, porque el primero en resucitar en gloria fue Jesús. Por lo tanto, es imposible que Moisés y Elías resucitaran y ya estuvieran glorificados. Es ridículo, lo cual no encaja, ya que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Primicia de los muertos fue hecho. Fue el primero en resucitar. Son las primicias. Es Jesús. Por lo tanto, es imposible que Moisés y Elías resucitaran en gloria antes de la resurrección de Jesús. Es imposible. De modo que no tiene sentido decir que Moisés y Elías resucitaron. Por eso es que lo dice el texto, que era una visión. Tiene que ser forzosamente una visión profética anticipada.
Bueno, yo creo que en esta situación, en la transfiguración, justamente es una transfiguración. Vemos al Señor Jesucristo, vemos también ahí en esa transfiguración, vemos una nube, vemos al Señor Jesús cubierto de una gloria especial. Entonces, es toda una, y bueno, y Mateo lo revela, que Jesús dice, Mateo capítulo 17, verso 9, claramente dice que es una visión. También algunos pueden interpretar, y me parece que por allí va la correcta interpretación, o una interpretación apropiada, es que tanto Elías como Moisés son representantes de todo el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Por lo tanto, el hecho de estar con Jesús allí en una visión, no podemos perder de vista la expresión dada allí en Mateo 17:9, que es una visión. El hecho de aparecérsele allí Moisés y Elías es una confirmación para los discípulos que estaban presentes allí, Pedro, Juan y Jacobo, es una comprobación cierta de que este Señor Jesús, el Cristo, al cual ellos habían seguido durante ya 3 años y medio, este Cristo, este Señor Jesús, el Cristo, era lo profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, y era de quien Moisés también habla en el Antiguo Testamento, desde Génesis. Por lo tanto, es una confirmación, es una visión, no podemos perder de vista esa palabra, es una visión, pero es una visión de confirmación, y eso yo creo que es lo fundamental que tenemos que mantener claro. Es una visión, en eso no hay ninguna duda, que es una visión. Y en segundo lugar, me parece a mí que es bastante claro que es una confirmación, dando a entender Dios allí en esta revelación, porque aparece también, debemos entender que se oye la voz desde la nube. Dice el verso, por ejemplo, en Lucas 9, verso 34, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Entonces, todo esto es una confirmación, primero, tanto de Dios el Padre hablando desde la nube para ellos. Segundo, es una confirmación que todo el Antiguo Testamento el Tanaj de que tenían ellos hasta ese momento. Recordemos que la Biblia para ellos era solamente el antiguo, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Estaban confirmando, poniendo un broche de oro, poniendo ya la última confirmación, poniendo la confirmación de que este Jesús al cual ellos estaban siguiendo es el Cristo profetizado en todo el Antiguo Testamento. Paso palabra, hermano.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, hermano Antonio. Lo que pasa es que algunos piensan que, como bueno, aparecen ahí vivos Moisés y Elías, pues dicen que ellos ya estaban glorificados, que habían resucitado. Pero si aceptáramos que Moisés y Elías ya han resucitado, entonces Jesús ya no fue el primero en resucitar. Sin embargo, el Evangelio dice que Jesús es primicias de entre los muertos. Es decir, fue el primero, es las primicias. Lo cual significa que Moisés y Elías no pudieron haber resucitado, no pudieron haber sido glorificados. Entonces, es una visión, sencillamente. Yo lo entiendo así, creo que es una visión profética. También el Apocalipsis también llama a lo que vio Juan, ahí las visiones proféticas, lo llama así, lo llama visiones. Tuvo una visión, pues serán visiones proféticas. Yo así lo veo, creo que es una visión profética anticipada de lo que vieron ellos. Y no se puede basar ahí en la doctrina de que Moisés y Elías resucitaron, porque si fueron resucitados, entonces el Señor Jesús ya no sería el primero en resucitar en gloria. Sin embargo, Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Fue el primero, el prototipo, es Jesús, y no Moisés y Elías. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Ah, hermano, aquí en Lucas, en el mismo capítulo 9 y el verso 22, Lucas 9, 22, vemos al Señor Jesucristo diciendo, Él, con su propia voz, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En un solo verso, en un solo texto, allí Lucas 9:22, el Señor Jesús está diciendo, es en resumen, todo lo que Él va a acontecer, todo lo que va a pasar. Va a padecer mucho, va a ser desechado, y va a ser muerto, y va a resucitar al tercer día. Cuatro cosas enfáticamente que Él está diciendo. Y luego, si continúan los textos, y luego llegamos ya al verso 30, 31, por allí donde está esta visión. Y tengo aquí el comentario, nuevo comentario bíblico, siglo XXI. Me parece que da una buena explicación. En una de sus partes, este comentario dice: hablaban con Jesús sobre su partida, del griego éxodos, o sea, de su muerte y resurrección, y de esta forma confirmaban lo que Jesús había profetizado en el verso 22, el que yo acabo de leer. Entonces, es una confirmación. Me parece que todos los comentaristas concuerdan en que es una confirmación para estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Es una confirmación de que de todo lo que le iba a ocurrir al Señor Jesús, de su muerte, como diciéndole: mira, va a ocurrir esto, cuando llegue el momento, no se asusten, esto se los digo anticipadamente, y esto está siendo confirmado en esta visión. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano, así es. Pero la pregunta es: ¿realmente aparecieron vivos Moisés y Elías? ¿Estaban ahí glorificados Moisés y Elías en ese suceso? Entonces, ¿qué es lo que dicen los comentaristas bíblicos? Dicen que sí. Dice que aparecieran ahí, realmente aparecieron Moisés y Elías vivos. Entonces ellos dicen que estaban glorificados. Pero la cuestión es esa, lo que estaba diciendo. Si realmente estaban vivos y glorificados Moisés y Elías, entonces el Señor Jesús ya no fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Esa es la cuestión. que es una confirmación de lo que Jesús había profetizado, de que iba a morir y iba a resucitar. Claro que es una confirmación. Lo que ocurre es que estos comentaristas bíblicos de la cristiandad dicen que realmente estaban glorificados, aparecieron ahí vivos Moisés y Elías. Pero ya eso chocaría, estaría en contradicción con lo que enseña el Evangelio, que Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos. Ese es el tema, esa es la cuestión.
Bueno, la palabra del Señor debemos entenderla en su contexto general, y el contexto general debe armonizar, debe ser un contexto armonioso, y en esa armonía coherente de la Biblia, enfáticamente podemos nosotros asegurar, porque en el contexto bíblico lo expresa claramente, que el primero en resucitar y en ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no podemos perder la vista de eso. El primero en resucitar y ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es una visión. Entonces, no podemos perder de vista eso. Ahora, una visión no necesariamente tiene que ser es una visión, no es algo que ellos, que esto sea real, que Moisés haya resucitado, que esté glorificado. No, yo creo que ahí debemos ser enfáticos en negar estos comentarios, porque de repente podría alguien tender a confundirse, pero ¿cómo estaban hablando? Bueno, pero es una visión, simplemente para confirmar el tema de hacia Pedro, Juan y Jacobo, y mantener claro que el primero que ha resucitado y ha sido glorificado es el Señor Jesucristo, nadie más, es el primero, y el único hasta este momento, el único que ha sido muerto y resucitado, porque, bueno, tenemos muchos textos para confirmar eso. El apóstol Pablo prácticamente es un tema doctrinal profundo que él habla, acerca de que Cristo murió y resucitó y está glorificado. Pero el único, es el primero, es la primicia. No hay otros. Así que, manteniendo eso en claro, que esto es una visión, y en segundo lugar, o en primer lugar, entendiendo que el primero que ha muerto, resucitado y que es glorificado, es nuestro Señor Jesucristo, basado en eso, y además también, bueno, 1 Corintios 15, cuando habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, manteniendo en claro eso, no hay duda en que Moisés o Elías fuesen los que estaban allí, físicamente o glorificados, como algunos incluso tratan de decir. Eso no es así. Moisés y Elías están muertos y ellos no han sido glorificados aún, porque si no le hubiesen quitado el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra.
Sin duda, hermano, así es, efectivamente. La palabra clave en este asunto es la palabra visión. Hay un lugar en el Apocalipsis donde aparece la palabra visión. Vamos a leerlo. Es en Apocalipsis 9, versos 16 y 17. Es el famoso pasaje de los 200 millones, del ejército de 200 millones, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y luego dice el verso 17: así vi en visión, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Aquí lo que estaba viendo el apóstol Juan era una visión profética, como llamo yo, una visión profética anticipada, una visión de algo que va a ocurrir en el futuro. Pues la misma palabrita, la palabra visión, es la que aparece ahí en ese pasaje de la transfiguración. Entonces, por eso es que lo que yo creo es que los apóstoles lo que estaban viendo, sencillamente, era una visión profética anticipada. Sencillamente estaban viendo el futuro. Estaban viendo ya a Moisés y a Elías resucitados. Ahí aparece, en el pasaje que aquí ha pegado Antonio, aparece la palabra visión. Es una visión profética que estaba teniendo Juan en el Apocalipsis. Pues la misma palabrita aparece ahí en ese pasaje de la transfiguración. De ahí que yo diga que era lo que vieron los apóstoles, es una visión profética anticipada, sencillamente. Luego hay diferentes otras opiniones, pero repito, si aceptamos la opinión generalizada dentro del sistema iglesiero de que este suceso está hablando de la resurrección y la glorificación de Moisés y Elías, pues no tiene sentido, porque estaría en contradicción con lo que dice el Evangelio de que Jesús fue el primero. Es primicias de los que durmieron, es hecho. Jesús fue el primero en resucitar en gloria. Por lo tanto, Moisés y Elías no pudieron haber resucitado ni ser glorificados. Es absurdo. Entonces, la otra opinión, la otra opción, es que se trata de una visión profética, lo que estaban viendo. Aunque la palabra visión no siempre se puede referir a una visión profética del futuro, una visión profética anticipada. Por ejemplo, también la palabra visión aparece en 2 Corintios 12:1, donde dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, etcétera, etcétera. Aquí Pablo comienza a describir una visión de una revelación del Señor. Y evidentemente no se trata de una visión profética anticipada. Es decir, que cuando aparece la palabra visión en la Biblia, se puede también referir pues a una visión, algo que vio, a una persona que algo que vio algo. Y entonces se puede aceptar de las dos formas, o bien fue una visión profética anticipada, o sencillamente tiene el sentido mismo que se le da aquí en 2 Corintios. Como dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Una visión de algo que vio. Además, este pasaje también lo suelen utilizar los que enseñan la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Siempre citan el pasaje de la transfiguración de Jesús, cuando aparecieron ahí Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos que los muertos pues no están vivos. Todavía no han resucitado. Teológicamente es un pasaje complicado. Es un pasaje complicado, el pasaje de la transfiguración de Jesús.
Lo que está claro es que ahí se está hablando de una visión en la cual ellos ven a Jesucristo glorificado y ven a Moisés y Elías. No vieron a... No, eso no quiere decir que ni Moisés y Elías estuvieran vivos, sino que fue una visión que ellos vieron para ser fortalecidos y para estar preparados para todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a venir. Es algo sencillo de entender.
Pero no es tan sencillo, Pedro, porque hay cantidad de comentaristas, de teólogos, que enseñan que Moisés y Elías, los grandes comentaristas bíblicos, por ejemplo aquí en la S-Word, pues hay varios comentaristas, los grandes comentaristas bíblicos dicen que Moisés y Elías ya estaban glorificados, es lo que dicen. Por lo tanto, no, la cosa no es tan fácil. Y si estaban glorificados, pues entonces entra en contradicción con lo que enseña el Evangelio. De que
claro, pero es sencillo si se entiende. Están glorificados en la mente de Yahvé. Están glorificados en la mente de Yahvé. Están glorificados bajo el punto de vista de Dios. O sea, para Dios, esas personas están vivas. Es como dijo Jesucristo: Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. ¿Por qué? Porque para Dios todos ellos viven. O sea, en la memoria de Dios, en la mente de Dios, esas personas están vivas, son glorificadas, tienen esa vida glorificada, están vivos, para Él no están muertos. Pero eso no quiere decir que estén vivos literalmente, o sea, que ya hayan venido la resurrección. O sea, puede representar a esos seres en su espíritu y hacer ver, como les hizo ver a los apóstoles, a Moisés y a Elías, y vieron a Jesucristo glorificado también, pero está claro que todo eso era una visión. Jesucristo no había sido glorificado. Jesucristo fue glorificado más tarde, cuando él mismo lo dijo en oración: glorifícame a tu lado con la gloria que tenía yo antes de venir, ¿no? O sea, es toda una visión, y además lo que tú dices es un argumento que es súper poderoso, un argumento que tú dices, que Jesucristo es evidente, que las escrituras manifiestan que Él es las primicias en todo, incluso en la resurrección de los que resucitaron para ser glorificados. Entonces, está claro y es evidente de que esas personas no pudieron haber resucitado antes que Jesucristo, porque entonces Jesucristo no hubiera sido las primicias. O sea, aparte de que Jesucristo dijo acerca de Juan, dijo acerca de Juan, que dijo que el que no había un profeta más grande que Juan. Sabemos que Juan era semejante al espíritu de Elías. No había un profeta más grande que Juan. Dijo, sin embargo, que sería mayor que Juan el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesucristo? O sea, que el reino de los cielos realmente no se abrió o no se empezó a regir o a legislar hasta que vino Jesucristo. Pues
Así es.
en la memoria de Dios pueden estar todas las personas y las puede sacar. Mira, aquí
Sí,
está.
bueno,
O sea.
me ha gustado mucho la interpretación que has dado. Efectivamente, dice, por ejemplo, Pablo en la epístola a los, en la epístola a los romanos, no, dijo Jesús, perdón, dijo Jesús que para Dios todos viven. Dios los ve resucitados. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros y Dios ve a todos los muertos resucitados. Es muy correcto lo que has dicho, efectivamente. Por eso es que aparece Jesús glorificado cuando Jesús todavía no había sido glorificado, ya que todavía no había resucitado. Sin embargo, ahí aparece glorificado, aparece glorioso, con sus vestiduras resplandecientes. Y aparece Moisés y Elías, efectivamente, porque Dios los ve resucitados. Para Dios es una visión. El suceso de la transfiguración en el monte es una visión profética bajo el punto de vista de Dios. Bajo el punto de vista de Dios. Y como muy bien has dicho, Pedro, para Dios todos los muertos viven, porque el Dios ya los ve resucitados. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él ve el futuro y por lo tanto para Él todos los muertos viven, porque Él ya los ve vivos, los ve resucitados. De ahí que en esa visión profética aparezcan, bajo el punto de vista de Dios, aparezcan Moisés y Elías vivos. Porque es una visión profética, es una visión desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios. Y esa sería la explicación por la cual aparecen ahí Moisés y Elías.
Sí,
Bien,
pero
antes de terminar. Sí.
además pensemos una cosa, ¿por qué Dios puede volver a un ser tal y como era la vida? O sea, mejor aún glorificado. ¿Por qué Dios puede volver a...? Porque Él lo tiene en su memoria. Él lo tiene en su memoria. Dios recuerda cada faceta de ese ser. Recuerda todo, lo tiene metido en su memoria. Es como si fuera un ordenador. Tiene ese programa, esa persona en su memoria. O sea, para Dios está vivo, ¿qué pasa? Pero esa persona no está funcionando, no puede funcionar. Es como un programa que está ahí, existe, es real, pero no funciona, está muerto, está dormido, está inutilizado, está inexistente. Solo cuando tú lo sacas, otra vez lo reproduces y sale, entonces es cuando está funcionando. Mientras tanto, está como guardado en una memoria, ¿no? Pero Dios va a sacar todo lo de las personas. Si lo saca todo es porque lo tiene en su memoria. Porque si no sería imposible que él recordase a las personas. Tiene su gran memoria, tiene a las personas. Entonces,
Sí,
para él están
claro.
vivas. Yo siempre pongo cuando dice la gente de la resurrección, les pongo el ejemplo de un ordenador. La resurrección, pues es como si tú tienes un programa y la persona que muere es como si tú lo hubieras guardado dentro de ese programa y está ahí, completa para Dios, está ahí, completa con cosas y con detalles que nosotros ni siquiera entendemos ni comprendemos. Ni sabemos manejar, ni no, no somos tan, no, ten, no tenemos la capacidad siquiera para llegar a dominar nada de eso. Pero Dios sí puede hacer eso y mucho más. O sea, el porque Él es el creador de todo y conoce todo eso y mucho más. Entonces puede sacar de su memoria a esa persona y reproducirlo. Y aquí está, y darle vida y que esa persona pues ejecute todo su vida y su todo, o sea, como es ella. Eso es así. Es el ejemplo
Sí,
que le
mira,
pone mucha gente.
Pedro, Pablo lo explicó muy bien, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 17 dijo Pablo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, está hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Y luego dice Pablo, fijaos, el cual da vida a los muertos, Dios da vida a los muertos, dice el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son, que están muertas, que no son, que todavía no se han cumplido, como si ya fuesen, como si ya existieran. Esto lo hace Dios, porque Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros y llama a las cosas que no son como si ya existieran. Es el caso, esto llevándolo al suceso de la transfiguración, pues Moisés y Elías estaban muertos, pero para Dios están vivos. Llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, por eso es que aparecen vivos ahí en esa visión en el monte de la transfiguración. Porque es una visión, repito, bajo el punto de vista de Dios. Es una visión divina, fue producida por Dios, y aparecen vivos Moisés y Elías porque Él, Dios, los está viendo vivos. Para Dios están vivos, aunque para nosotros están muertos. Para Dios todos los muertos viven, es lo que dijo Jesús, porque para Dios todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Él ve a todos los muertos, Él ya ve a todos los muertos resucitados. Él, por ejemplo, Dios ya está viendo a mi esposa Clarita, que ha muerto el sábado, pues ya la está viendo resucitada. Para Dios está viva, aunque para nosotros está muerta, para Dios está viva. Dios ya la ve resucitada. Pues lo mismo ocurre con Moisés y con Elías. Aparecen ahí en el monte de la transfiguración, aparecen vivos, hablando con Jesús, porque Dios ya los ve resucitados. Esa sería la explicación más exacta, más correcta, creo yo, de este suceso del monte de la transfiguración. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita antes de irnos.
Sí, pero nos aporta mucho más, o sea, porque o sea, es como tú dices, ¿no? Para Dios ya está viva, pero es que está viva en otro nivel. O sea, es un nivel glorificado, porque serán como los ángeles en el cielo. Es otra forma, es otro nivel, es otro estado de energía, de conciencia, es algo diferente, ¿entiendes? O sea, eso es lo que, no sé si tú leíste lo que te escribí el otro día, eso es lo que yo he visto. O sea, lo que pasa es que yo te dije y digo, yo no puedo suicidarme, ¿entiendes? Porque claro, yo sé lo que viene después, lo que viene. Si fuese por yo me iba allá, pero claro, ya, yo claro. Cuando estaba en el hospital a punto de irme para allá, le decía, estaba bien, los médicos estaban felices y los tíos estaban pasmados conmigo.
Sí, eso es lo que decía Pablo. Pedro, el apóstol Pablo deseaba morir. El apóstol Pablo dijo una vez, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Claro.
Pablo deseaba partir. Cuando hablaba de partir, cuando hablaba de partir se refería a morir. A morir.
Claro.
¿Por qué dijo Pablo? ¿Qué pasa? ¿Que cuando morimos ya vamos a estar con Cristo? ¿Partimos y vamos con Cristo? No. Sencillamente lo que estaba diciendo Pablo es que después de la muerte viene la resurrección y es cuando estaremos con Cristo. Porque como no hay conciencia del tiempo cuando morimos, cuando una persona muere y cuando resucita no hay conciencia del tiempo porque ya no existe, entonces cuando resucite es como si él creyera que hubiera muerto, como si hubiera muerto en el momento anterior, porque no hay conciencia del tiempo. No hay conciencia del tiempo para los muertos. Sabemos que los muertos pues están descansando en el polvo de la tierra, y cuando despierten es como si hubieran muerto el instante anterior. Entonces, por eso es que Pablo deseaba morir. El pobre lo estaba pasando tan mal que deseaba ya partir, deseaba morir para estar con Cristo, porque sabía Pablo que después de la muerte lo que viene es la resurrección, es el arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo.
Y bueno, ya no es cuestión de que lo pases bien o mal, es cuestión de que si tú sabes la gloria que esperas, si tú sabes la diferencia grande que hay, lo que decía yo, la diferencia de conciencia, de energía, de amor, de todas esas cualidades divinas, es que dice, ¿qué dice la Biblia? Dice que cuando él venga, las naciones se airaron. Muchas naciones se airían, ¿no? ¿Pero por qué se airían? Porque muchas naciones se van a airar porque cuando vean la gloria de Dios, cuando vean quién y cómo es Dios, van a preguntarse, pero tú siendo como eres, ¿cómo has permitido todo esto? ¿O cómo permitiste, o sea, un Dios con el poder, con la energía, con la fuerza, con el amor que tiene, que con un solo soplido, un solo respiro puede cambiar todo, puede hacer que todo sea divino, glorioso, que pudiera cambiar por completo todo? Claro, o sea, y muchos que dicen que muchos incluso blasfemarán y blasfemarán contra Dios y todo. O sea,
Mira, vamos a leer el pasaje, Pedro, mira, vamos a leer el pasaje de, ya para terminar, que vamos a terminar ya, el pasaje del apóstol Pablo este, que es interesantísimo. Vamos a Filipenses capítulo 1, del 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24, dice: para mí el vivir es Cristo, y el morir, está hablando de morir, y el morir es ganancia, o sea, es victoria. Y sigue diciendo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De qué ambas cosas se está refiriendo? Pues el de vivir o el de morir. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Deseo, eso es lo que deseaba Pablo. Pablo ya deseaba partir, deseaba morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Por lo tanto, Pablo tenía dos opciones, o vivir o morir. Pablo deseaba morir, deseaba partir. Deseaba partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego dice que quedar en la carne, es decir, quedar vivo aquí en esta tierra, en la carne, pues era más necesario por causa de los hermanos, de los cristianos, para poder seguir siendo edificados en la fe. Pero Pablo lo deseaba, claro que deseaba morir. El hermano, el Pablo lo estaba pasando tan mal, había sufrido tanto que ya deseaba morir, deseaba partir para estar con Cristo, en el reino de Dios, lo cual es muchísimo mejor. Mar, dícelo, que es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Lo que pasa es que Pablo... Pedro, sí. Pablo dice el por qué quería quedar. Dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros. Es decir, Pablo sabía que si quedaba vivo la tierra, que si seguía viviendo aquí la tierra, iba a redundar en beneficio de las iglesias, del resto de los hermanos. Y por eso Pablo dice, estaba convencido que iba a quedar todavía vivo, iba a quedar en la carne. Pero bueno, el deseo de Pablo era morir, y lo dice bien claro, teniendo deseo. Es lo que deseaba, claro. Lo que anhelaba Pablo era morirse de una vez por todas, para estar con Cristo, claro, lo cual es muchísimo mejor. Pero claro, él sabía que iba a quedar en la carne, que iba a quedar vivo, porque iba a redundar en beneficio del resto de los hermanos. Sencillamente es lo, claro, que enseña este pasaje de Filipenses.
¿Te acuerdas una vez que os escribí yo, pero yo decía, pero es que yo no me puedo suicidar? No me puedo suicidar y sin embargo sé que tengo que morir. Y entonces yo veía claramente el suicidio, me tenía que suicidar, para la única manera de estar allí y estar viviendo. Lo que estaba viviendo era la muerte, el suicidio. Y lo estaba viviendo encima de unas almenas de un castillo, que si me tiro desde allí no me salva ni el ángel de la guarda. O sea, me mato, me quedo hecho con trizas. O sea, que esto que yo te conté no es ninguna broma, que es de verdad. Y yo si me tiro desde allí, yo quedo hecho papilla. Y yo veía que la única manera de estar allí era morir, suicidarme, pero no podía matar, no podía morir. No puedo suicidarme, yo no puedo hacer eso. Y ahí está todo el tema, pero sé que tengo que morir, lo veo claramente que tengo que morir. Y después me viene explicada la muerte que tengo que morir. ¿Y a qué tengo que morir? Y la muerte es la que explica tanto la Biblia, que tenemos que morir a todo lo que dice la Biblia que tenemos que morir. Y tenemos que vivir a todo lo que dice la Biblia que tenemos que vivir, a ese verdadero yo, a esa esencia, a ese yo interior donde Dios es Dios, de verdad, a la imagen de Dios, a ser ese ser. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Eso es un ser supremamente misericordioso, bondadoso. Sé misericordioso, sé bondadoso, eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que tienes que trabajar, eres la huerta, eres el huerto, que tienes que trabajar, es lo que tienes que sembrar, es lo que tienes que ser. Sé más, sigue siendo más. ¿A qué tienes que ser más? Gusten y vean lo bueno que es Dios. O sea, y tienes que trabajar sobre esa base. Y encima Jesucristo no solamente no lo dice y lo repite 2000 veces en la Biblia, sino que además nos lo enseña prácticamente. Y te dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendice a los que te maldicen. O sea, te empieza a decir prácticamente en la vida real que no solamente tienes que trabajar sobre el amor, sobre la bondad y ser bueno y tal, además te dice cómo tienes que poner eso en práctica en la vida real. O sea que está, es todo, todo en torno a lo mismo, círculo, pero además te lo manifiesta en la vida real, ¿no? O sea, no te equivoques, yo no te estoy diciendo pero ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo que quién es tu prójimo? Vamos a ver. Y te cuenta la palabra, la parábola del buen samaritano. ¿Quién hizo lo correcto? Pues el samaritano. Muy bien, muy bien. Vete y haz tú lo mismo. O sea, es un ejemplo práctico. O sea, basado en la vida real. Estás colgado porque tú piensas, sí, pero ahora ¿cómo cultivo el amor, la bondad? Y entonces estás viviendo en un plano astral, viviendo el amor y la bondad. ¿Cuánto amor siento? ¿Cuánta bondad? ¡Qué bueno soy! Bien, vives esa emoción fantástica a 300.000 vatios, no a 30 vatios, sino a 300.000 vatios, y lo estás viviendo, y yo quiero vivir, quiero ser siempre así, manifestar todo así. Bueno, pues sea así. ¿Y cómo? Entonces viene Jesucristo y le dice a la gente, ¿cómo? Pues mira, así, pero tienes que amar a tu prójimo, ¿pero quién es mi prójimo? Así, o sea, todo en la vida real, en la práctica, que sepamos cómo, qué, sobre lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar. Tú eres el huerto, pum, lo que siembras, segarás. Ya estás trabajando. ¿Vas a sembrar esto? Vas a recoger esto. ¿Y quién es? ¿Y qué tienes que sembrar? A Dios, siembra a Dios. Dios, que no estamos hablando porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, pues sé tú tan bueno, tan misericordioso. Porque Dios, me gusta que Dios me perdone, pues perdona tú también. Y nos enseñan el Padre Nuestro. O sea, es todo, todo. Es eso, el camino, la verdad, la vida. Una cosa tan sencilla, tan que nosotros nos complicamos porque el mundo es muy complicado y a veces es difícil todo, muy, muy difícil a nuestro alrededor, pero bueno, es el juego, es el juego. O sea, y cuando una persona ve todo eso, pues, tú lo que quieres es lo que dice Pablo, irte, pero no puedes irte. Ahí está la cosa. Algo te dice, sí.
Y además, ¿no? Además este pasaje nos quita totalmente el miedo a la muerte, porque dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Además no dice lo cual es mejor, sino dice muchísimo, muchísimo mejor es morirse para estar con Cristo. Lo cual nos quita totalmente el miedo a la muerte, porque sabemos que es muchísimo mejor morirse y estar con el Señor Jesús, pues que estar vivos aquí en la tierra. Eso es lo que enseña este pasaje.
Bueno, yo te puedo asegurar que hay personas que han tenido experiencias parecidas a la mía y se han suicidado literalmente. Se han suicidado literalmente. Y nadie entiende esas cosas salvo las personas que lo viven. Y yo lo entiendo perfectamente, pero nadie. Lo mismo que hay mucha gente que no entiende a una persona que se mete de monje de clausura. Yo los entiendo perfectamente. Yo no quiero perder jamás de vista lo que estoy viendo. Ni lo que estoy sintiendo. No quiero que un ruido del claxon de un coche, ni el timbre de una bicicleta, ni un frenazo, ni nada me perturbe y me quite de mi mente, de mi corazón, lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo. No quiero que nada de este mundo me perturbe para que yo deje de vivir lo que estoy viviendo. O sea, y ese es el tema. O sea, lo que pasa es que estamos preparados para eso, para ese nivel de recepción. No. ¿Qué tenemos? El ayudante, el Espíritu Santo y los ángeles que nos ayudan para que nos consuelan y eso, pero si no sería inútil la vida para una persona que ha tenido experiencias espirituales, no podríamos vivir aquí nunca. O sea, sería imposible, bueno, pero como
consuelo Pedro, y todo eso. Pedro, que nos tenemos que ir, ya es tarde, me tengo que ir a dormir un poquito. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, hermanos, y ya mañana, ya sabéis, Pedro va a compartir un estudio bíblico sobre el asunto del tema de la fornicación, y el domingo pues seguiremos con la segunda parte del estudio sobre los dos profetas testigos del Apocalipsis. Así que nos despedimos ya. Querido hermano Antonio, ¿nos puedes despedir en una oración?
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que nos has permitido el día de hoy congregarnos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por cada hermano que ha estado aquí en esta sala. Algunos han tenido que retirar, están en países donde ya es bastante avanzada la hora. Y gracias, Señor, por los que estamos hasta este momento. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias por este precioso estudio acerca de los dos testigos. Gracias, Señor, porque vamos comprendiendo poco a poco más tu palabra. Tu palabra es la verdad. Se va revelando a nosotros, se van aclarando algunos temas. Y gracias, Señor, porque en un espíritu tan bonito, tan lleno de bendición. comunicación, entre todos podemos platicar, conversar acerca de este tema y podemos ser edificados mutuamente, corregir si es necesario e ir aprendiendo cada día más. Gracias, Padre, esperamos que, si tú nos permites, mañana podamos volver a reunirnos aquí a las 11 horas de España, 11 de la noche, hora de España, y Señor, para continuar con este tema acerca de los dos testigos de Apocalipsis. Padre Celestial, sabemos que tú estás con nosotros, siempre estás con nosotros, tú lo has prometido. Gracias, Padre, gracias. Y aún esta promesa acerca de estos dos testigos que van a estar exhortando y edificando a la iglesia en esos tiempos tan cercanos que se aproximan a la tierra, Señor, de tribulación para los creyentes, para la iglesia verdadera de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que aún en tiempos de persecución, tú vas a estar teniendo tus siervos ahí para que sean unos verdaderos profetas, para que estén profetizando y edificando a la iglesia. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, manifestada en toda tu palabra, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso nos indica, como tú lo dices en tantas partes en la Escritura, que nunca nos dejarás. Mientras nosotros mantengamos nuestra fidelidad a ti, Padre, tú nunca nos abandonarás. Y aún en los tiempos difíciles, tú vas a proveer para nosotros. Señor, hay tantos hermanos que tienen bebés, que tienen hijos pequeños y que a veces se preocupan por la situación. Sin embargo, tu palabra dice que el pan y el agua no nos ha de faltar. Padre, consuela a nuestros hermanos que están en situación de crisis económica, de problemas familiares. Señor, sana, si es tu voluntad, al que está enfermo, soluciona los problemas económicos, Padre, pero que todas las tribulaciones, todas las pruebas, todos estos sinsabores que pasamos, Señor, tus hijos, que nos vayan sirviendo para madurar y para prepararnos para los tiempos que se avecinan. Señor, no tenemos ninguna duda que todo el acontecer alrededor nuestro, la gripe, las epidemias, los terremotos, los rumores de guerra, Señor, son solamente avisos para cada uno de nosotros, para que vayamos tomando las medidas, vayamos haciendo decisiones que debemos hacer, Señor, para estar preparados para el tiempo que se aproxima. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Señor, gracias por ese hermoso texto que podemos recordar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si es tu voluntad, Señor, de llevarnos a alguno de nosotros en las próximas horas, Señor, sabemos que estaremos dispuestos, Señor, a estar allí diciendo sí al momento que tú nos llames. Pero si es tu voluntad dejarnos para los tiempos que se avecinan de la gran tribulación, también, Señor, con gozo la pasaremos, porque sabemos que seremos privilegiados el hecho de aún si tenemos que dar nuestra vida por causa del nombre de Jesucristo, porque tu palabra ha prometido que reinaremos con Cristo. Gracias, Padre, gracias por todo amor, fortaleza para nuestros hermanos, aumento de fe para cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala y los que están escuchando esta grabación. Señor, Padre amado, Señor, que tu palabra se cumpla, pero hasta todo, Señor, absolutamente todo, hasta la más pequeña palabra que allí hay. Y tu palabra dice, tu palabra me dice, que si yo oigo tu palabra, hay aumento de fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra. Gracias, Padre, porque aquí en esta congregación se está oyendo tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias. Y fortaleza y fe viene a nuestra vida cada vez que oímos tu palabra. Gracias por la bendición de nuestro hermano José y Briseida Carrera, que ellos están dispuestos, Señor, a comenzar a traducir al idioma inglés los escritos por nuestro hermano Tito. Gracias, Padre, porque eso sí que es una gran bendición, para que mucha gente de habla inglesa también pueda tener acceso a este conocimiento. Gracias, Padre amado, porque tú estás poniendo tus instrumentos claves allí, en los lugares apropiados y en el tiempo apropiado, para ser de bendición al mundo entero. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, los que están verdaderamente amándote a ti, Padre, y a Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay unos verdaderos hermanos que tenemos la común fe de Dios Padre y de Jesucristo. Gracias, Padre. Bajo tu cuidado, tu bendición, quedan nuestras vidas. Nos pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Amén, amén, hermano. Amén. Ya sabéis, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que tenemos que decir todos los cristianos, tal como decía el apóstol Pablo. Por eso es que dijo Pablo: sed imitadores de mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria, es ganancia. Hermano Antonio, sería bueno que probaras, porque el micrófono, no sé si será cuestión del micrófono tuyo, pero la calidad del audio no es muy buena, que se diga. Sería bueno que probaras a ver con otro micrófono, a ver qué tal se escucha mañana. Si puedes entrar mañana, si puedes probar con otro micrófono, un poquito de mejor calidad, porque no sé si será el micrófono, pero la calidad de audio es que es bastante malilla.
Antes estoy en otro ordenador, pero hermano, eso puede ser el problema, que antes no está bien ajustado, pero voy a colocarme con la ayuda del Señor en el ordenador que habitualmente estoy. Gracias,
hermano. Gracias. Otras veces, pues eso, antes otras veces se te escuchaba mucho mejor. Sería bueno que se te escuchara, que se te oyera muchísimo de mejor calidad, muchísimo mejor. Ya que eres tú el que sueles hacer las oraciones de despedida, pues la calidad del audio sería mejor que fuera más buena. Entonces, no sé si era cuestión del micrófono, igual es que tienes que conectar a otro micrófono, no lo sé. Pero bueno, a ver si lo puedes solucionar, hermano, sería estupendo. Bien, pues nos despedimos. Ya mañana nos veremos por aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Y ya sabéis, a tener paciencia y fe. Y la victoria, la ganancia, que es la victoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la victoria. La victoria, porque ya hemos vencido, ya somos más que vencedores. Pero cuando morimos, ahí ya alcanzamos la victoria. De modo que hasta mañana, hermanos, que descanséis. Y aquí nos veremos, si Dios quiere.